consciente, pero que por otro lado está permitiendo, a veces un poco de esta forma, y permite lo que si no despertaría. O sino también a través de la observación de ideas, también, o sea, observación de pero hace veces y cuando la persona va hablando, va apareciendo ahí un contenido que se va emocionalizando, apareciendo que hay por detrás. Vale, bueno, os acordáis que decíamos todo el tema de la biología, que él al principio decía que él quería encontrar una base biológica para todo lo que era la psicología que él estaba haciendo, porque está con esto podemos dar una estabilidad y una sensación de pues, sólido, que eso es científico, ¿me oís? Vale. Y entonces lo que decía era que abandonó. Entonces el libro inicial se llama El proyecto, de una psicología relacionada con la fisiología. Entonces lo que viene a decir es que lo abandonó porque no se podía encontrar una base para aplicar todo eso a través de la fisiología. Otra característica que le hace a Freud muy importante es que dice que su resultado lo basaba en pocos datos clínicos. O sea, en curaciones, y de que aparentemente no curaba, y además en pocos datos clínicos. No, no, se demuestra que mi teoría funciona porque realmente estoy curando. Es decir, curaba, además eran pocos casos. ¿Vale? Y aquí íbamos el otro día. ¿Recordáis que hablaba de neurosis actuales y neurosis psiconeurosis? Actuales, por ejemplo, os va a decir más adelante, eso se refiere a enfermedades físicas provocadas por excesos de tóxicos. Y decía que lo que más adelante, no llevar una vida sexual adecuada puede favorecer que haya una neurosis actual. Y la psiconeurosis se refiere a elementos que tienen que ver con la polvo hacia la mitad. Así lo consigo limpiar un poco esto ahí. Bueno, otro usuario, es que digo, se abandona el proyecto, recordar el proyecto que es de encontrar una base fisiológica para su teoría, porque no puede encontrar un mecanismo compatible con su teoría de origen de las neurosis. Él decía que su origen venía de un trauma infantil o de un pensamiento. Al principio lo hablaba de la seducción, pero luego decían, joder, no puede ser que tanto niño haya tenido tanta seducción. Por lo tanto, tiene que ser algo más que le da la sensación, pues, que es una fantasía de que hay una seducción. Bueno. Entonces dice, la biología, recordáis, de Lamarck y de Darwin. Darwin lo que se decía era que de cada especie aparecen distintas variedades. Entonces, la que mejor se adapta al entorno es la que sigue. Que lo veremos en todo el ámbito social y en todo lo que tiene que ver con la formación de conducta. Y Lamarck decía que lo que vamos haciendo nosotros se va transmitiendo a la generación siguiente. Entonces, dice, biología evolucionista lamarckiana, descubrí esto de que se haga subrayado, no consigo quitarlo porque mi ordenador sale bien. Al meterlo en esto, aparece. No sé por qué. Bueno, dice, ley biogenética de Hitler. Dice, el desarrollo embriológico de cualquier criatura reproduce el camino seguido por la especie en su evolución. De la manera que nosotros empezamos a arrastrarnos, luego empezamos a andar, como han sido los reptiles, etc. Se la amplió para introducir el desarrollo psicológico. Dice, en la fase de desarrollo psicosexual, como recapitulación de la vida sexual de las especies que nos han precedido. Y por recordar que todo eso de, vamos a entrar en tres diapositivas, la fase oral, anal, fálica, ¿os acordáis? Y lo que va a decir más o menos es que el desarrollo del niño va centrando especialmente el deseo o la satisfacción sexual en una zona del cuerpo. Y que en algún momento hay una, ¿cómo diríamos? O sea, por ejemplo, a mí me pueden dar besos y puede ser el preludio luego a algo más, una relación más íntima. Pero para, no voy a decir, cuando hay patología, cuando un niño es pequeño, se puede encontrar placer, no anticipar. Cuando uno se va haciendo mayor, esa zona sí es un dolor general, pero no es la fundamental. Cuando hay patología, puede pasar que esa zona, en teoría, tenía que haber dejado hace tiempo, es fundamental, sigue siendo zona erógena y también, lo que puede pasar también es que predomine una de las fases. A veces se habla del carácter oral de nuestra zona porque nos gusta mucho comer. Y se habla mucho del carácter anal entre los catalanes porque fijaros, el placer anal en los niños es el placer de retener, ¿no? Entonces, un poquito quizás un predominio de satisfacción ahí, no que haya una patología en cierto predominio. La patología vendría si uno principalmente encontrara su satisfacción de esas excursiones a través del placer oral o el anal. ¿Vale? Ahora veremos un poco más despacio. Bueno, y se lo explicaba a partir de la teoría de Haeckel, que ya entonces, que la histeria, primero pensó que estaba provocada por abusos sexuales en la infancia. Luego dijo, no, no puede haber tanto abuso sexual. Realmente abuso sexual hay más actualmente de lo que nosotros pensamos. Hay bastante más y realmente todas historias que estás hablando con la gente y te aparece que alguien te cuenta y dice, no, no, pues siempre lo he tenido. O sea, que realmente hay más de lo que nos imaginamos. Pero no podía ser tanto como pensaba él. Pues por ejemplo, la teoría de la seducción pasó de ser algo real a algo, ¿no? La segunda cosa que decía es que a los 3, 4 años uno no entiende lo que es el abuso sexual, pero eso queda ahí en el organismo de la persona y con el tiempo sí que crea problemas, ¿eh? Pues no crea, no provoca efectos patológicos inmediatos, pero era más adelante cuando llegaba al estadio no aparecía, ¿no? Y con esa teoría explicaba el temor a la castración. Estaba en los genes. Temor a castración es como decimos, temor que puede tener el niño a que le castren. Pobrecito mío, ¿verdad? ¿Eh? Pero cuando veamos todo el tema del complejo de Edipo, realmente no se refiere tanto a que haya venido un padre y se le va a castrar, sino más bien a que dentro se entiende de las fases normales de desarrollo del niño, decíamos que al principio la fase oral se refiere que principalmente el placer encuentra a través de la boca, además tiene una función evolutiva, ¿no? Porque favorece que comas, ¿no? Hola. Y el costo de el complejo de Edipo se refiere que alrededor de los 3 años hay una fantasía en la cual uno quiere seducir o que, hola, está enamorado, por decirlo así, de su madre, pero que esto no le funciona, que es normal, ¿no? Entonces, o sea, mejor si no funciona al revés, que lo normal es que no le funcione, quiso decir, ¿no? Y que entienda que más adelante lo que tiene que hacer es dirigir su intención de buscar pareja al exterior de la familia. El tiempo de la casación se refiere que en algún momento puede tener la fantasía de que su padre se enfade con él. Y allá, a eso se refiere, ¿eh? Pero, recordadme, el tema de las neurosis, veía que la gente hablaba de abusos sexuales que realmente no se habían producido, ¿eh? Bueno, yo decía, se había guardado en los genes esta castración, esta abuso sexual que había habido. Sería fundamental el instinto sexual. El sexo le venía porque es común, es universal, y le venía bien para hacer una ciencia natural y universal. Es una de las necesidades biológicas, como es el hambre, la sed, la autoconservación. Lo que pasa es que si yo no como o bebo, me puedo acabar muriendo. No puedo decir, mira, no, el hambre lo llevo al arte, aunque si me muero de hambre. Bueno, si hago arte, igual no con lo que me dicen, pero no quiero decir que, mientras que la sexualidad sí que puedo decir, bueno, no tengo relaciones sexuales, pero me dedico a una ONG. Lo dirijo un poco hasta ahí. No para meterle, con perdón, mano a la gente, sino con la idea de que dirijo ahí, porque es el deseo sexual. Entonces, recuerda que hay una serie de necesidades de base biológica. Y que dice, toda conducta está provocada por estas necesidades y ciertos instintos pueden ser redirigidos a otros objetivos, ¿no? En el caso del sexo es así, ¿no? Más claro, el que más se puede canalizar y el que más las sociedades intentan regularizar, ¿no? Entonces, él veía como base que era fundamental en la formación de la neurosis y además la base a la psicología como ciencia. Se había encontrado una base de tipo biológico que podía explicar o que podía explicar una base biológica para presentar o explicar los síntomas que encontraba. Entonces, hemos dicho que había dos tipos de neurosis, las reales y las más de tipo, son más físicas y más psiconeurosis. Entonces, las reales se entiende que hay una práctica sexual para inadecuada, puede provocar un tipo de neurosis, y luego las que tienen que ver más con conflictos relacionados con la sexualidad que no están resueltos. Pues la sexualidad, tanto sobre el tema nervioso y causa la histeria, inicialmente creían que eran seducciones reales. recordar la histeria, en el libro tenéis el ejemplo de esta chica que está en una sesión clínica con otros profesionales y está ahí como quieta, ¿no? Como, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es en una foto, ojo, que coincide un montón de cosas de la situación con lo que está haciendo la chica. Y que realmente, lejos de ser una patología, es más lo que la gente puede creer que puede ser, y también los profesionales también podrían estar un poco confundidos con lo que podría ser. Es decir, lejos de ser una enfermedad biológica, parecía que era más bien de otro tipo. Entonces también lo que decían era que él decía, entonces, un mal funcionamiento sexual en la infancia podría favorecer que aparecieran los síntomas de la histeria, o sea, más o menos en el sentido de problemas que podría haber habido, como por ejemplo el tema de la sedición. Dice que reformó la sexualidad. ¿Ha visto la película de los Monty Python, El sentido de la vida? ¿No suena? Cuando salen los protestantes y los católicos, que más o menos son de clase alta y de clase baja, pues, los de la clase baja tienen un porrón de hijos, ¿no sabéis? Y son viven en como barriadas, son muy felices y un porrón de hijos. Los de clase alta son protestantes y un hijo. Se ve como muy serios. Entonces, tiene gracia porque le dice ella a él, ¿no? No somos como los católicos. Nosotros podemos tener únicamente los hijos que queramos, porque Dios ya no tiene más remedio que si tienen que tener relaciones sexuales y tener además todos los hijos que sean. Nosotros podemos tener todas las relaciones sexuales que queramos y solo tenemos un hijo, ¿no? Pues no, lo divertido del asunto es que ya van a entender que solo tiene una única relación sexual, también nosotros, ¿no? Y por ejemplo, esto es que en una época tan rígida, ¿os acordáis de la época victoriana? Que decían que hablaban como era con la, ¿no? Una forma de hablar rígida en las formas, y que entonces entendían que la sexualidad era algo más que las mujeres no tenían, el deseo sexual. Y que entonces los hombres de aquella época tenían que desfogar su deseo sexual, tenían que desfogarlo con, por ejemplo, con gente de pagando, ¿no? Porque se entendía entonces que a mucha represión sexual, especialmente en la mujer, se entendía que, claro, que una mujer de clase media alta dijera que tenía deseo sexual, como a los multiplicón, pues era como un error, y entonces lo que podía hacer era un poco lo que estaba buscando era liberar y decir, mira, esos problemas de ansiedad, sobre todo estos problemas de neurosis, más que ser un problema de una enfermedad, viene de aquí. A lo mejor puedo decir, este hombre que burra las está diciendo, pero por otro lado el tema también en que la gente se podía ver más liberada, ¿no? Vale, y también por eso pudo tener más éxito. También estaría cosas económicas en tener menos hijos, y es cierto que es lo que está pasando ahora. Hay menos hijos porque ahí está la crisis, la gente entra en el mercado laboral más tarde, etc. Es por lo que viene a decir. Hoy veía más felicidad sexual en los pobres, pero él también vivía sexual en tensión. De hecho, dicen que él tuvo un cáncer y que en los últimos años de su vida le cambió el carácter. Tenemos por un lado el tema de que empezó con los instintos de muerte, pero que además tuvo un problema de disminuir su frecuencia sexual. O sea, que, por un lado, él era de una época victoriana, con lo cual también tenía valores, digamos, se refieren muy rígidos a la hora de las relaciones con las mujeres, y además tenía otro tema, ¿no? Que no aceptaban lo que era la parte animal de las personas. Los victorianos aceptaban la parte animal de la naturaleza sexual. Eran contrarios al placer, ya lo sentí, y había bastantes sentimientos de culpa. Pues que llegue un tío, que es un experto, que diga que, mira, no solo esto no es un problema, está bien, sino que además la represión, o sea, no solo la sexualidad no es un problema, sino que además está pensando qué tipo de problemas que son las histerias, pues siempre es como para tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, fijaros, los hombres creían que las mujeres de clase media no tenían sentimientos sexuales, solo amor, y se sentían culpables por sus deseos, y no mostraban con ellas la sexualidad, pueden llegar a la impotencia. Fijaros que la impotencia muchas veces se produce por un fallo. Que mucha de la gente que tiene un problema de impotencia, se ha tenido una vez un fallo, empieza a dar de vueltas y empieza a pensar, jolín, pues esto, ¿cómo voy a pasar? Pues no debes que voy a pasar, ¿no? Muchas veces viene por las vueltas que le has dado o le ha dado a la persona a ansiedad relacionada con la respuesta sexual. Entonces, si pensaban que era una cosa que estaban haciendo mal podía favorecer el que poco a poco hubiera encontrado esa red. Se tomó partido por movimiento reformacional, que es un poco lo que en el libro de apoyo dice, al menos fue un reformista. Entonces, dice, a nivel clínico, descubrió en el sexo de origen de los problemas de los pacientes, ya que en su época el sistema no encajaba con aspiraciones morales y económicas. Yo le comenté a un sistema mío de la voz, a un conocido médico que es psicoanalista, que le digo, vamos a hacer, la parte que va a tener un poquito de fiebre, pero bueno, vamos a hacer un poco de risa porque justo me toca hablar de la histeria y no puedo hablar. O sea, quiero decir, me he pillado esto con el aire acondicionado. Y me dice, bueno, siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo. O sea, le digo, ¿me explico? Dice, siempre hay algo, hombre, si te paras a pensar, hombre, sí, siempre hay algo, sí, pero vamos, en este momento un trauma retenido de la infancia, yo no me encuentro, o sea, voy a buscarlo luego en casa. Claro, sí, entonces, claro, lo normal es que como pase la hora, hable peor, pero eso es distinto. Bueno, recuerda que ahora no se ve mucho el tema de la histeria y no como, desde luego, lo que se ve ahí en el libro no aparece. También ya muy frecuente como diríamos, que dieran vueltas y vueltas por profesionales, ¿no? O sea, que realmente y que pues, fueran sometidos a tratamientos serios. ¿Se acordáis de esta película? Era el balneario de Battle Creek. ¿Se acordáis de esta película? No, era del que creó los Kellogg's. Bueno, el caso es que les hacían lo mismo, 1000 terapias de baños fríos, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces llegó este momento, no, que esto realmente es justo viene de lo contrario, de vivir de manera muy reprimida. Entonces, cambiar un poquito el chip, ¿eh? Bueno, entonces recuerda que entonces era un cajón desastre para mucha patología orgánica, también para la sífilis. Entonces ya había mucho, de hecho, ahora sí que a veces se ven patologías neurológicas actualmente, donde se intenta descargar que sea una sífilis que al ir pasando de estadio, por hacerlo así, puede producir daños neurológicos. O sea, ahora la gente que trabaja en neurología sabrá, ¿no? Hay que hacer una analítica para ver si hay un problema neurológico, ¿eh? Digamos, realmente sería como una enfermedad moral y se había relacionado con esa idea al verla como enfermedad física. Entonces, ya había alternativas alternativas que le ofrecía terapias duras. Charcot, recuerda que en el libro van a decir que Freud se aprovechó un poco de Charcot. Comenzó a decir que la histeria tenía además de origen médico una importante causa psicológica, una lesión mental dinámica. ¿Qué es esto de lesión mental dinámica? Ahora suele hablar de lesión cerebral o de disfunción cerebral. Se habla de que hay una zona del cerebro que está dañada o se habla de que hay una disfunción, que hay una zona del cerebro que no está funcionando bien. Una lesión mental dinámica, origen que daba origen a la histeria, no una lesión física del cerebro. Entonces, él decía que era una enfermedad, además, unitaria, ¿eh? O sea, que no había distintos tipos de histeria, sino que había uno. O sea, pero que era, ya Charcot lo adelantaba, que eso no era un cerebro dañado, sino que no estaba funcionando bien. Dicen que fue igual, publicaron un libro juntos, pero que luego formó un poquito y se lo adelantó, ¿eh? Bueno, luego también decía, lo que creen que la histeria era un rol social elaborado por la medicina y adaptado por pacientes sugestionables. Es decir, gente que sugestionable que puede entender con facilidad que está enferma. ¿Vale? O que lo que le digan los demás puede hacerlo. Realmente, por ejemplo, esto de la hipnosis, yo he visto hacer hipnosis y sí que es cierto que eso que aparece en la tele muchas veces se produce, que hacen así y se quedan dormidos. Lo que pasa es que previamente han buscado gente que sea muy sugestionable. O sea, que vean que es muy influenciable a lo que puedan, ¿no? Y entonces, con esta gente te puedes decir, mira, un, dos, tres, vas a cogerle asco a no sé qué. Es cierto que la propia situación y el estado de conciencia que se puede crear y que la persona sea muy sugestionable puede influir en todo esto, ¿eh? Pero de ahí a encontrar elementos profundos, parece que eso no era así. Vale. Entonces, creía que la hipnosis era un genuino estado alterado de conciencia, arreglado en los cambios del sistema nervioso producido por la introducción del alcohol. Es decir, una cosa es que tú digas, mira, yo puedo estar desde estar muy despierto a estar dormido, pasar por distintas fases. Entonces, puedo tener un estado de conciencia de estar un poco adormilado. Pero, otra cosa es que digas, no, esto es algo mucho más profundo. Y lo que van a decir, no, realmente es gente que puede estar un poco más relajada. Pero que es mi sujeto. ¿Eh? De hecho, se hace una comuna, un test previo, se valora si la gente es, como diríamos, sugestionable en el sentido de que puede verse afectada por lo que digan los demás. Dice, era lo que el invitado quería y el sujeto esperaba que sucediera. Igual pasaba con la histeria, era lo que el médico aseguraba, aparecía en los manuales y los pacientes querían que la atendían y se comportaban según expectativas. Según la película esta de Woody Allen, donde él tiene que dirigir una película. Y dice que no se ve capaz y deja de ver. Va un poco en esa línea, ¿no? Es una situación que le desborda, y entonces no puede ver. Hay gente que le pasa igual un examen que no puede escribir. Pero lo que nos pasa es, si puede plantear esa silla, no puede. Ahí se llama la parálisis del escribiente. Entonces lo que tiene es que está tensando demasiado el brazo y al final el brazo te para, para. Hay gente que igual se queda. Yo me acuerdo perfectamente de una persona conocida mía, él o ella, si para no sabéis quién es, estaba enamorado o enamorada de una persona, él o ella, él estaba casado o casada y enamorado de una chica más joven o un chico más joven que él o ella, bueno. Y entonces al que le veía se quedaba estuporoso. Se caía al suelo, se quedaba así mirando al techo y había que cogerlo y llevarlo a la cama. Realmente no había ningún tipo de problema físico, ¿eh? A veces igualmente a esto te respondía perfectamente, pero la impresión que daba es que era un estupor, como si estuviera en estado de conciencia, en lugar de que no lo estaba. Hay gente que puede tener compulsiones evitativas, o que empieza igual a bailar, no fingido, recordar, no fingido en el sentido de buscar que bueno, si le puedo conseguir un dinero que me haga mucho caso, sino más bien suele ser en el tipo de trastornos que hay situaciones que vienen grandes, ¿no? O épocas que es un poco desbordado, entonces actuar de esa manera. Bueno, por eso el supuesto de Chacón, que la histeria era una enfermedad unitaria con una única causa y le trajo problemas. Se empeñaba en tratar a los pacientes de histerias de origen y transmisiones. Entonces sí que en el libro se habla, por ejemplo, de alguna burrada que hicieron. Luego también a un momento dicen si era un poquito machista. Hasta qué punto decía que la neurosis de una de las pacientes venía porque él era. Ella era una persona que no se plegaba a los deseos de una persona. Pero bueno. Parece que trabajó en París con Breuer. El caso de Ana. Oh, Ana es un caso bastante conocido. Dice, sus síntomas desaparecían cuando hablaba de ellos en el estado hipnótico, recuperando en existencia los efectos olvidados que los había provocado. Y viene un poquito todo el tema del psicoanálisis, todo el tema de la hipnosis. Justamente, él habla de que ha habido una represión. Y entonces en esa represión, la información que es contraria a lo que es lo que yo entiendo que debe ser mi conducta o las normas sociales, no llega a la conciencia. Recordar mi técnica de fluidos. Deseo la información y un embolo la frena. Si no la frena bien, aparecen síntomas. Pero cuando estamos en hipnosis, parte de esos, digamos, de esos recuerdos sale. Y el embolo tiene menos fuerza. Es como, ¿verdad? Un tubo, la mecánica de fluidos que yo presiono, pero en él no se sabe. Y también, ahí nos va a decir, por ejemplo, en los sueños, ¿no? Dice, explica que los síntomas clínicos están vinculados a traumas psíquicos, que el dormido queda reprimido. El sujeto está estrangulado y sobrevive el inconsciente y se manifiesta como síntoma. ¿Vale? Recordad que antes hablaba inconsciente como sitio, el inconsciente. Se habla como de estado de conciencia inconsciente, que no soy consciente de algo. ¿Vale? Bueno. Dice, yo que se podría revivir de esos inconscientes a través de conversaciones de vida, psicoanálisis. No tanto a través de la hipnosis, sino que empezamos a hablar. Supuestamente estamos hablando sin un guión, sin buscar nada, sí que favorece que salgan elementos que tienen que ver con quién está preocupado. Es decir, en la asociación de que llamamos hoy, tú vas hablando, hablando, hablando. Y aunque no te des cuenta, sí que van saliendo en esa situación libre elementos que están ahí inconscientes. No en el sentido que, jo, realmente ahora me doy cuenta de que tengo un trauma de la infancia, sino que elementos que o bien el terapeuta los simboliza, que vayan un poco, ¿entendéis? Y va ahí haciendo una situación libre y va saliendo. Que colocaba la causa de los problemas en la mente de los pacientes, causa estaban los sentimientos que había tenido en la infancia. Y la terapia buscaba ajustar la vida interior del cuerpo. Es decir, esos deseos, por un lado, o esos traumas que había de la infancia, un poco rehacerlos. Es decir, José, pues, cuando está hipnotizado y empieza a hablar de los traumas que ha tenido, resulta que se encuentra mejor. Esos síntomas histéricos, por ejemplo, que no puedo poner la mano, deja de hacerlo. Cuando vuelve a la conciencia y no habla de eso, los síntomas vuelven. ¿Entendéis? Entonces decía, la curación de esos síntomas venía un poco por sacarlo. Entonces el tema del psicoanálisis como que era acabado un poco por ahí, ¿no? El tema de ayudar a la gente a estos elementos que pueden estar ahí, que pueden ser inconscientes, que están sacados un poco a la luz y por otro lado evidenciar o vivir de manera un poco, o de dirigirlos de manera un poco más adecuada. Si es un tema de un trauma, sobre el trauma, si es un tema de una expulsión, si quieren salir, redirigirlos. Dice, estudió las ideas de una seducción real, que sea posible que haya tanta seducción, por fantasías inconscientes de sexo con tu conductor, lo que sería el complejo. Dice que a los 3 años uno igual intenta ligar o tiene el deseo de llegar con su madre, recordad que, o sea, tenés oral, anal, fálica, etcétera, y luego está la fase, donde aparentemente él cree que se produce el complejo de Edipo, y que luego, al cabo de, luego hay la fase como de, que era un violencia sexual, luego ya llegamos a la pubertad. Entonces, según como esté, si el sumo bien, el complejo de Edipo pasa dentro de los sumacientes a buscar una pareja fuera. Si no lo sumo bien, me quedo anclado en un complejo de Edipo no resuelto, entonces mis relaciones con el otro sexo van a ser relaciones no adecuadas. Es decir, si yo resuelvo bien el complejo de Edipo, decir, mira, es mi madre, no voy a ligar con ella, y además, lo normal entonces es que busque fuera del círculo familiar de una pareja, es distinto a que digo, no, mira, es que estos me quedo ahí enganchado y entonces igual puedo estar buscando un sustitutivo de mi madre ahí. Hay una película antigua que era muy divertida que se llamaba 3 historias de Nueva York. Eran 3 directores, uno era Scorsese, otro era Woody Allen. Era muy divertido porque hacía una cosa sobre el padre y sobre la madre, es que tiene una novia él y iban a un mago. Entonces, el mago, bueno, o sea, van a una sesión de magia, a un cabaret con su novia, su madre y él. Entonces, el mago hace desaparecer a su madre. Entonces, aparece en el escenario como si fuera un omnipresente y hablan, además hablaban los demás de ella y le va hablando, le va diciendo cosas y todo se termina cuando Woody Allen cambia de novia y entonces tiene una novia que es del estilo como puede ser su madre o de lo que su madre ya le deja de querer. Entonces, claro, está hablando de, ¿entendéis? Como, en cierto modo, no sé, pero es muy entretenido, pero como la conducta actual de nuestras relaciones de pareja puede estar influenciado por cosas que, si no es como eso, han tenido que ver, por un lado, con todo ese tema, ¿fijáis? O sea, que se resuelve el tema cuando deja a su novia, cambia hacia una novia que sea más o menos del estilo de como su madre. ¿Vale? Podríamos decir otras teorías de que son, y es que realmente, pues uno ha aprendido eso y ya está, ¿no? Pero, ¿de acuerdo? Bueno, será un poco de Ginebra, ¿eh? ¿Vale? Ya, opa. Bueno, dice, ¿por qué los sueños? Eso, recordar el tema de antes, ¿no? En los sueños, la pulsión, o sea, y el deseo, se encuentra con una tapadera más suave. Y todo lo que sucede es que aparecen contenidos, pero no aparecen todos, se aparecerán todos, porque empezamos a soñar que me quiero liar con mi madre, o que alguien, pues, ¿no? O que tengo ahí, pues aparece de manera, o que tengo unos deseos tremendos. Entonces, el análisis de los sueños, la interpretación, es una de sus obras. Además, recuerda que en el libro habla como de épocas de Freud, recuerda que la última es más pesimista. Y entonces, donde él va hablando que analizando los sueños podemos encontrar información. Dice, no hay separación entre vida. Dice, perdón, el sueño, voy a la mitad. Es un camino hacia el inconsciente. Si lo desciframos, de un material inconsciente. Dice, no hay separación entre vida normal y la neurótica. Quizá eso también lo estábamos viendo, por ejemplo, en la modificación de punta. Quizá la diferencia en el psicoanálisis es más fácil que pensemos que una gran parte de nosotros nos pasa algo. Dice, se puede llevar a otras áreas los mitos. Recordar, por ejemplo, los símbolos fálicos del nazismo, las grandes columnas, ¿no? Símbolos fálicos se entiende que hay características de personalidad que tienen que ver con el predominio de la fase del desarrollo sexual, o sea, que tengamos en cada uno. Entonces, las gentes que tengan un predominio fálico, o sea, que especialmente su, tiene, me refiero que tiene funcionamiento sexual adecuado, pero además, dentro de estas áreas oral, anal, etcétera, tiene un predominio fálico en el sentido de disfrute con el pene, pues que es una persona más dominadora. Entonces, dice, los símbolos de los grandes dictadores, de las grandes columnas, los egipcios, los alemanes, etcétera. Claro, luego Napoleón, Hayes puso en. Llevó desde Egipto un monolito y lo puso en la Rosa de la Concordia, creo que es en París, ¿no? Vale, bueno. Otro dice, la mente está formada por varios estratos de inconsciente con flujo de pensamiento y la conducta. Entonces, lo que venía un poquito era a desenmascarar. Y dice, la práctica de teoría social política estaba motivada porque los deseos también llegan a la religión. Esa forma que tenemos los psicólogos ya tornará. La psicóloga, me estarás analizando, ¿no? Pues viene un poco de. Es decir, de que todo lo que hacemos, sí, pero por debajo, un segundo mundo que es el que dirige esto, ¿no? ¿Eh? ¿No? Tenemos una asignatura que se llama psicología profunda. Y dicen los profesores, pero uno de los estudios superficial, ¿no? Vale, bueno. Trenza es una teoría sexual, en parte lo hemos comentado, dice el ser humano. Comparte motivos con animales, sexo, hambre, sed, esa propiedad. Entonces, dice, fíjense los breves aberraciones sexuales. Dice, el perverso, por ejemplo, el que, sobre todo es oral, dice, ha desarrollado solo uno de los componentes del instinto sexual, una actividad de entrada en una zona erógena distinta de los genitales, en la que la actividad sexual normal hace la pena en los jugadores. Es decir, se entiende que nosotros en la actividad sexual, después ir acariciando, después ir besando, pues tendría que el perverso únicamente, o en lugar de llevar al placer la vida sexual genital, lo ha dejado básicamente en una fase oral. Y las neurosis tienen base sexual y surgen de la incapacidad del paciente de manejar a buen que se podría decir que no, si está satisfecho con su sexualidad. Recordar, entonces, puja. Y entonces aparecen los síntomas, por un lado, de ansiedad, porque ese deseo no se está satisfaciendo, y por otro lado aparecen otros síntomas para frenar esa ansiedad, por ejemplo, las obsesiones. Entonces entiende que muchos de los trastornos de ansiedad tienen que ver con la sexualidad no resuelta. Y, no sé. ¿Sí? Luego, por otro lado, sexualidad infantil, complejo de Edipo, y sexualidad adulta, que se canaliza a otro sexo, dice los instintos oral, anal, fálico, hay una gestación previa al coito, ¿sí? No se está dando lechos y tal, ¿no? Bueno, en el perverso, el placer infantil es intenso y sustituye al genital maduro, ¿sí? Es decir, en lugar de una relación sexual, busca mucho más todo el placer en la boca, ¿no? Dice, el neurótico se ve superado por exigencias sexuales adultas y completas necesidades sexuales sin síntomas. Es decir, que o no las derivan bien, no la satisface y aparecen en síntomas. La teoría clásica de la personalidad, recordar que vamos a entender inconsciente como si fuera un lugar o como si fuera un estado de la, el estado en que está la información. En el modelo topográfico, recordar que la topografía se refiere siempre a cómo están los lugares, ¿no? La mente es un espacio en que las ideas se mueven entre la consciencia y la inconsciencia. Entonces, hay mucha información que no llega al consciente porque, ojo, choca contra las normas. Entonces, si yo he sido educado en una sociedad victoriana muy rígida como la que vivía él, puede pasar esto, ¿no? Que no llega a la conciencia. Que no se parecía hablar de un reino ajeno a la conciencia. Y, sin embargo, hemos visto en la escena anterior, acordáis que decíamos que para Boom y otros, estamos estudiando la conciencia, eso de lo que es no, o sea, no se puede hacer ciencia de algo que no se puede manejar, se puede ver. Pues Brentano, James, recordar, padre de la psicología, ya saben, americana, que se refiere al inconsciente entendido como la existencia de estados mentales inconscientes. ¿Por qué he hecho de psicología? Pues puedo pensar que por esto, pero además igual no me doy cuenta de que además en aquella época hubo un boom, ¿no? Entonces, no soy consciente totalmente de los motivos, ¿no?, por los cuales lo tomo. Pero eso es distinto a que yo tenga contenidos inconscientes que no llegan a la conciencia, porque de verdad te crees problemas. ¿Vale? Entonces dice, los sueños se olvidan porque no son inconscientes. Es decir, nosotros soñamos todas las noches, que nos acordemos o no, sabéis que depende de en qué momento nos despertemos en relación al ciclo del sueño. No que haya un elemento ahí inconsciente. Entonces dice que James decía, recordad que a Freud, el libro lo pone a caldo, el libro es un americano, entonces James es el padre de la psicología americana, que lo vamos a ver, ¿eh?, como referente de lo que él planteaba, como otros hablando de él, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, joder, es peligroso, estás hablando de algo que no manejas, no puedes hacer ciencia. Tú explícale a un americano que quiere sacar mayor rendimiento de su trabajo, de sus trabajadores, mira, es que el problema que tienen es que tienen inconscientemente un deseo sexual más resuelto. Vale, no es que quiero que esta fábrica produzca y además quiero que le ganemos la guerra a los japoneses. Sí, pero el problema. ¿Vale? Bueno, dice Freud, argumentos a favor de la existencia de la mente mental inconsciente. Y decía el éxito, que el libro dice que no curó a nadie. Y luego, que a veces tenemos la sensación, lo que dice Descartes, que hay otra persona dentro de mí. Las emociones porque hay un contenido inconsciente, ¿no? Yo muchas veces me doy cuenta que estoy hablando solo. No tiene nada que ver con los soliloquios. Los soliloquios se refiere como síntoma a gente que oye voces y contesta con una alucinación. Pero pues hay gente que no piensa en darme cuenta, hable solo, ¿no? A veces pasa a los políticos, ¿no?, que no se dan cuenta lo del micrófono, está encendido y hablan en voz alta, ¿no? Alguien le dijo, vaya rollo de ese metido. O fue Aznar, o quién fue, ¿qué es? Sí, vaya ruido ese metido. Zapatero fue el de. Yo tranquilo, estoy en 2 tardes, te lo aprendo. ¿Bueno? Hablando de economía. Bien. Bueno, entonces, recordar lo que dicen varios sentidos de inconsciente. Si no siempre somos conscientes de la escala de nuestra conducta, donde tú no sabes si esto que haces es por un. Yo no sé, igual estoy haciendo psicología o alguien se dedica, por ejemplo, a la política porque tiene un complejo de coma resuelto. ¿Vale? Ya sé, ¿no? Pero recuerda que hay modas, ¿eh? Y si ves todo el tema de Dalí, que está muy metido el inconsciente aquí, si estuviéramos dando esta asignatura en Francia, esta carrera, quiero decir, tendríamos muchos elementos de psicoanálisis en ella. Bueno, el lugar en el que decir si deseos mente para Freud, percepciones y deseos se registran primero en el inconsciente. Los que pasan a la censura pueden llegar a ser conscientes, los que no, no llegan a la conciencia. Sigue siendo una liga de suyos. Pues yo tengo deseos, pues que me cuesta, ¿no? Y entonces no me permiten llegar a la conciencia, pero pujan por solo. Sea, yo no me puedo, aunque por muy guapa que sea, y me llame Claude Asif, o Kate Moss o quien sea, no me puedo liar con todos los tíos que me gustaría, si me van tan guapos, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por eso puedo tener síntomas? No, puedo reconducir hasta con mi pareja o con mi marido o lo que sea, o pareja, pues tener una relación adecuada. Pero el problema está en que igual puedo tener una serie de deseos, porque yo mismo los oigo como burradas, ¿no? Entonces, más allá de la victoria, entonces presiona, ¿no? Claro que hemos partido diciendo que en aquella época se pensaban que las mujeres no tenían deseo sexual, mujeres de clase media, ¿no? Claro, pues como para decir, joder, es que a mí me parece que Brad Pitt está muy bueno. A mí no, no, bueno, a mí sí, bueno, no da igual. ¿Qué decir? Pero ¿entendéis lo que quiero decir, no? Como para decir eso en una ceremonia tomando el té, ¿no? Digo, pues eso se refería. Entonces, por eso encajaba también todo esto que él planteaba, ¿eh? La reflexión, concepto clave, lo mismo, mecánica de coyuntividad de solo la conciencia. Esas ideas intentan manifestarse y cuando habla de preconsciente es que sí que se parece más a lo que nosotros entendemos ahora. Es decir, yo ahora tengo un montón de sensores, todos tenemos que decir información externa, interna, y no tenemos, yo tengo mi mente ahora en la cabeza lo que estoy explicando y tal, ¿no? Pero en este momento no significa que esté reprimiendo, por ejemplo, el pensar qué hora es, o a pensar qué tal, pues no, ah, está ahí, pero tampoco soy muy consciente y digo, ah, mira, hostia, ya vine. ¿Entendéis? Está en el preconsciente, pero, o sea, es una información que me llega a lo mismo allá, pues no me estaba dando cuenta de que estaba cogiendo una mala postura. Bueno, está en el preconsciente, miro, ah, no, si voy a cambiar la postura porque me molesta un poco la espalda. ¿Se entiende esto? No puedo tener toda la información en mi conciencia porque no tiene tanto sitio, pero está ahí como segundo plano. Si miro, ah, la saco a la luz, ¿vale? Bueno, entonces, la revisión de Semasi dice, en los años 20 revisa las teorías de motivación y personalidad. El problema de la agresión masiva del instinto del placer, River, perdón, del instinto del placer. Decía, un adulto sano dependiendo de los pensamientos sexuales en la infancia, tiene cómo responder contra el juego. Si entiende que si se resuelve bien, va a tener relaciones de pareja adecuadas. No va a haber ahí problemas y algo que no funciona, conflictos, y por lo tanto va a haber relaciones insanas y por lo tanto va a poner más ansiedad. Supone que si yo no me quedo anclado en la relación con mi madre, voy a dedicarme a una relación sensata, sólida con mi pareja, ¿no? Bueno, ¿no? Dice la represión, el factor central, ¿eh? Claro que, recordad que bueno, tampoco somos muy conscientes de estar reprimiendo, ¿eh? Es una información que yo, un deseo que no lo admito, lo echo para atrás, ¿eh? ¿Vale? Tengo grupos de instintos primarios del yo, conservación y sexuales. Dice, los del yo reprimen a los sexuales. Recordar que él hablaba también de ello, el yo, el super yo. Como, y hablaba, ¿no? Y entonces, recordar que yo hacía un poco como de árbitro, de freno, decía, el yo lo que hace es precisamente ver qué información hay al exterior, ver lo que dice el super yo y decir, por ejemplo, pues hay un banco que me encantaría atracar. Pues te dice a por él. Y dice el super yo, no, esto no, no está bien visto. Porque te vas a ir a la cárcel. Entonces, yo le dice al mundo, para, lo reprime. O, dejo es que está pasando por aquí, rápido, ¿no? Se dejó de gusto, ¿no? Y dice el super yo, pero hombre, ¿no? Que va a tener un lío, aparte que, en fin, que no es que. No es agradable, en fin. Entonces, yo lo que hace es, ha visto la información de fuera y frena, reprime el deseo, ¿eh? Que está a nivel inconsciente, son lo que se llaman las pulsiones sexuales. ¿Vale? ¿Sí? Además, hay muchas películas que tienen estos conceptos nativos,
¿no?
Sí.
Cuando hablan conmigo de los problemas a que se refiere a los pues,
sí, también hablan. Sí, o sea, lo que está diciendo es que, por ejemplo, yo puedo tener zonas erógenas y, por otro lado, actividades erógenas, y además, conforme voy desarrollando, pues entiende que un niño pequeño, vale, ese es lo que más disfrutas. Chupando, comiendo, además tiene una función de supervivencia, ¿no? Tiene muy bien, ¿no? Pero se supone que esa zona sigue siendo erógena, nos besamos, ¿no? Pero se supone que no es, ¿sabes? Un paso de ayuda o el paso intermedio. Ah, y por eso al niño se llama perverso polimorfo, porque se joder, primero encuentra ahí, luego en dos veces, luego en todas las genitales, ¿no? Y entonces, entre comillas, ¿no? Entonces, el perverso supone que en lugar de llegar a una situación donde el disfrute es con su pareja, pues realmente es en algo que pues bien es parte de ese juego amoroso y él también metería ahí, pues, estoy diciendo, no, una cosa es que digas, sabes, un poco el hacer un poquito de control, hay que es de carácter fálico y se siente bien controlando a la pareja. Y otra cosa es intentarlo pues, ya más haciendo daño. Entonces entiende que todo se refiere a que en lugar de tener dirigida la pulsión hacia una pareja o hacia el arte, o tiene hacia algo que es erróneo, ¿no? A eso se refiere.
No.
Pregunta,
¿no?
Claro. Yo creo que mayor sería para él más en la línea de la neurosis, ¿no? Y entendiendo como que se ha resuelto mal algo en la infancia. Yo entiendo que por ahí sería, ¿no? O sea, que algo en esto que estamos diciendo de me enamoro de mi madre, de mi padre, temo que se enfade conmigo, como hijo de castración, algo ahí no se ha resuelto bien. Y luego también hay más cosas en Freud, por ejemplo, también está el tema de matar al padre, porque no se hay que matarlo, ¿eh? Sino que se entiende que dentro de la maduración hay una parte donde uno rompe con las normas que son de casa, por hacerlo así, y entonces avanza según dentro de las normas que tiene, por hacerlo así, que están influyendo en qué reprime, qué nace, dónde se dirige. Hay unas que son aprendidas, pero llega un momento que dice, bueno, yo me acuerdo en el sentido de que yo creo mi propio forma de hacer, mi propio interés, etcétera. Eso mal resuelto también crea problemas. Y cuando te atreves, es un acomplejado y puede llevar a un extremo a explorar la homosexualidad. Lo que dicen es como que ¿qué película era la de Matar al Padre? No es una cuestión sobre Kafka. En Kafka salía bastante ácida. En Kafka, en los libros de Kafka, recordáis que hablaban de un padre muy... ¿cuál era el libro? Salía un padre muy... tirano. No me acuerdo. Bueno, y entonces se decía que hay una parte de esto ahí, no sabe, que está intentando toda su vida matar a su padre simbólicamente, en el sentido de que rompe con un padre que ha sido muy opresor. Entonces también dice, esa opresión no te permite desarrollar tus propias normas y además influye en la otra parte, ¿no? Que es el tipo de vida sexual, el tipo de relación de pareja que tú llevas. Y por otro lado, dices, es que igual puedes estar toda tu vida intentando llevar a lo que este padre está queriendo, ¿no? Hay una obra de Kafka donde no es un monstruo, me parece, es algo tremendo, ¿no? No me acuerdo del libro, pero está basado en esto. De hecho, de Kafka se decía que tenía en su forma de ser bastante esto, ¿no? O sea, tenía un padre bastante duro, ¿no? Muy bien, paramos aquí, ¿eh? Vale. Entonces, la semana que viene haremos esta versión y haremos la siguiente. Luego recordar el tema de las lecturas, que aquí ponerse un poco de acuerdo. ¿Podría haber una? No, es que no. Es que como veis varias asignaturas. Perdona. La idea es que elijamos una y la trabajemos en clase, ¿eh? Lo único, a mí me avisáis con tiempo para que la pega trabajada, ¿eh? Quedamos una, es que no me acuerdo. ¿Os importa pensar en una? La semana que viene me decís y ya ponemos una fecha para trabajarla, ¿vale? ¿Eh? ¿De acuerdo?